Estás en Jungla Rock and Pop.
8 de la mañana con 40 minutos, ya estamos de regreso acá en La Jungla para conversar sobre uno de los temas que ha estado, uno de los temas urbanos que ha estado en la polémica durante esta semana y que tiene que ver con el cierre de uno de los accesos al Cerro Manquehue, donde aparecen involucrados los vecinos, principales perjudicados, los montañistas o los amantes del trekking, y por el otro lado aparece la municipalidad, el Estado, el gobierno, en fin, hay mucha gente involucrada. Por eso, para hablar sobre este tema, sobre la restricción que se plantea al uso de los espacios públicos, vamos a conversar de inmediato con Iván Poduje, arquitecto y experto además en desarrollo urbano. ¿Cómo estás, Iván? Gusto saludarte.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Gracias.
Hola. Iván, muy buenos días. El otro día estuvimos conversando en el programa de la tarde con el presidente de la Sociedad Andinismo de Chile y vimos el punto de vista del senderista, del senderismo. Él no quiso entrar en temas si esto era público, era privado o, en el fondo, el tema inmobiliario que podría haber atrás. La pregunta y el enfoque que queremos darle al conversar contigo es el saber si acá, en términos más allá del término legal que pueda tener esta medida de cerrar la entrada por Vía Roja al Cerro Manquehue, es saber finalmente quién es dueño de esos paños y en el fondo qué derechos tenemos como ciudadanos al acceso al mismo, digamos.
Bueno, es una familia, son dos familias, entiendo, las que son propietarias del cerro, por lo tanto es para todo el efecto un terreno privado. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre? Que por las condiciones del cerro, por su normativa territorial y porque ya está de alguna manera incorporado como un paseo, ha sido ocupado y los propietarios han permitido que eso ocurra, ¿cierto? Y en este caso particular lo que ocurrió es que un proyecto inmobiliario debió compensar un impacto ambiental, por así decirlo, recuperando ambientalmente ese sector, y eso implica que no se puede entrar. Pero el punto de fondo que está acá es si es que es un parque público. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros que un parque sea público si el propietario del parque es privado? Sí. Y eso es una discusión mucho más de fondo, porque nosotros tenemos hoy día en el plan regulador metropolitano varios cerros, islas se llaman, ¿cierto?
Sí.
Están pensados como parques, pero que algunos de ellos tienen propietarios privados, y eso dificulta que se consoliden como parque, porque la normativa lo único que hace es impedir que se construya, salvo excepciones, como el Cerro Alvarado, pero la verdad es que sigue siendo privado y por tanto el propietario tiene todo el derecho a restringir el uso.
¿Y allí qué tiene que hacer nuestra legislación, Iván? ¿Tiene que expropiar de alguna manera estos cerros? Porque ¿qué sentido tiene tener un cerro que es bonito, que tiene lindos árboles, harta ecología, medio ambiente, pero que no se puede usar, no se puede construir? ¿Qué saco con tenerlo y mirarlo nomás?
Claro, es parte del paisaje. Hoy día están pensados así, porque una cosa es la normativa del uso del suelo, que dice que tiene que ser un área verde o un área de protección ecológica, y otra cosa es la propiedad del suelo. Y para ir a tu pregunta concreta, lo que se debe hacer si tú quieres transformarlo en un parque público, efectivamente, es expropiarlo. Ahora, el costo de expropiar el Cerro Manquehue, el Manquehuito, dependiendo de la zona, es gigantesco, porque es un área que está ubicada en uno de los barrios más caros de Santiago, y si bien la normativa restrictiva, tú tienes un porcentaje que te permite construir equipamientos, y de hecho, por ejemplo, la Universidad Adolfo Ibáñez está construida sobre una norma similar, sobre un gran terreno, que hay un porcentaje mínimo que tú puedes construir equipamientos, pero puedes hacerlo. Y el ejemplo Bajay, por ejemplo, en Peñarol es lo mismo. Por tanto, tienen un valor esos terrenos, y el Estado tendría que desembolsar una cantidad importante de plata para poder comprarlo.
Iván, pero tú coincides con el planteamiento que ha hecho el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, que ha aprobado de alguna manera el cierre del Cerro Manquehue porque se estaría protegiendo la biodiversidad al acatar este dictamen.
Bueno, mira, yo creo que no he entrado en el detalle, ¿cierto?, de la condición. Es probable que escuche el SACA, además el SACA es una entidad bastante especializada, ¿ya?, y que opina lo mismo. Por tanto, parece ser que hay argumentos para poder cerrarlo. Pero el punto de fondo de agua no es ese, porque si que tú lo abrieras después que se restaura ambientalmente el terreno, el propietario el día de mañana lo puede cerrar también, ¿te fijas? O sea, no es garantía lo que ha ocurrido hoy día para que esto siga abierto. Entonces las autoridades, algunas de ellas, han dicho, bueno, esto no es posible, que se cierre, pero en la práctica el terreno es privado, o sea, el propietario podía cerrarlo cuando quiera, y nadie lo podía obligar a que estuviera abierto. Y esa es un poco la discusión de fondo que hay.
Perfecto. Iván Poduje, hace tiempo Defendamos la Ciudad, esta fundación, estaba denunciando que el proyecto que estaba por detrás era un loteo de viviendas de lujo en esos terrenos sobre la cota 1000 en el cerro. ¿Es cierto eso? ¿Tú tienes antecedentes al respecto o es parte de una teoría de la conspiración finalmente?
No tengo antecedentes. No se puede construir arriba de la cota 1000. Uh-huh. Por lo tanto, sí que hay un proyecto construido ahí, debiera demolerse. Es un área de protección que no permite ese tipo de proyecto. Lo que yo entiendo es que se hizo un proyecto y ese proyecto generó impactos, y esos impactos han debido, como medida de compensación, mitigarse recuperando ambientalmente el cerro. Pero desconozco, te mentiría, si es que efectivamente, no puede de hecho hacer un proyecto en sobre la cota 1000. Ahora, existen barrios completos sobre la cota 1000 que son ilegales. En el Arrayán existen,
sí,
en los Anochés existen algunos también que en rigor no debieran ser recepcionados por el municipio, y son casas de bastante valor que se han construido fuera de norma.
Sí, en el Arrayán uno puede empezar a subir sin detenerse hasta llegar a viviendas que están altísimas. Yo pensé que en el Cerro Manquehue, porque impresionante cómo también han ido construyendo cada vez más en alto, pensé que se superaba la cota 1000, pero por lo que me dice, al parecer no es así, ¿no?
Todo lo que es Santa María Manquehue, todo lo que es Cóndor, todo lo que es Locuro está dentro del límite urbano de Santiago. Si no, de otra manera tú no podrías construir las casas que están ahí. Uh-huh. Esas casas de la Rayán que hablábamos, los Quillay, estos sectores se construyeron hace mucho tiempo, cuando había una fiscalización distinta, pero hoy día la verdad es que es muy difícil que tú lo puedas hacer. Yo no conozco el caso en particular, pero pensaría que, de ser como tú señalas, habría, digamos, decreto de demolición, porque la verdad es que tú no puedes hacer viviendas de densidad urbana fuera del límite urbano, fuera de la cota 1000 en este caso.
Iván, y no es para alarmar, pero ¿hay otros cerros que sean utilizados tradicionalmente para el trekking durante los fines de semana que también puedan correr el mismo peligro que está teniendo el Cerro Manquehue y que de un día para otro queden como prohibitivos para la gente que practica el senderismo?
Todos los cerros privados tienen ese riesgo. Te fijas, no hay que olvidar que gran parte de los cerros de Santiago, no todos, sobre todo la cordillera, son privados. Entonces, la idea por lo mismo es que tú puedas habilitar en los cerros públicos. Por ejemplo, el Cerro Renca tiene un sector que es público, el Cerro Chena también tiene un sector que es público, del ejército, como ocurrió con el Cerro San Cristóbal en su momento, que tú puedas habilitar parques urbanos en esos sectores, ¿te fijas? Ahora, los cerros que están fuera del radio urbano, hacia la Cuesta de los Prados, hacia Lipangue, son cerros que, a pesar de ser privados, generalmente los propietarios no tienen nada que hacer ahí. Y es difícil que puedan cerrar el uso, salvo que se produzca algún problema, ¿te fijas? Pero creo que hay un gran desafío como ciudad que tenemos de incorporar la cordillera como un gran parque natural de Santiago. Y eso implica, ¿cierto?, en terrenos públicos que hay, como la Reserva del Río Clarillo, por ejemplo, o en terrenos privados, que se puedan hacer convenios y que tú puedas tener sendero, y que sea una planificación eso, que tenga como un plan maestro para que se pueda dar y evitar estos casos como lo del Manquehue, que de un día para otro, por un proyecto específico, se cierra.
Iván, te quiero llevar a otro tema. Como arquitecto urbanista y conocedor además de la legislación chilena y conocedor además de los cerros porteños de Valparaíso, ¿qué visión tienes sobre este conflicto que se ha instalado y que tiene que ver con la construcción del Parque Pupín, que son 22 edificios que se pretenden instalar allí en el Cerro Higgins y que, pese a tener todos los permisos del Estado de Chile, han sido denegados los permisos de construcción por parte del alcalde, algo que ha sido acusado como una decisión unilateral que se estaría excediendo en las atribuciones edilicias?
Mira, la agrupación de directores de obra ha cuestionado esa decisión. Yo creo que es complejo cuando tú entregas permisos de edificación y luego los caducas por una decisión administrativa por instrucción del alcalde. Eso vulnera la legislación. Lo que yo entiendo que ha ocurrido en este caso es eso, al menos lo que dice la agrupación de directores de obra, que el director de obra, habiendo revisado el proyecto, luego de haberlo ajustado, lo aprobó y, por alguna razón que desconozco, digamos, esto se había revocado. Es muy importante que tú te rijas por la planificación territorial, por la ordenanza general de urbanismo y construcción, y que des certezas. Eso no implica que puedas hacer cualquier cosa. Ahora, el punto de fondo acá, igual que en el caso del parque, es que el plan regulador de Valparaíso lleva años haciéndose. Años. El plan regulador de Valparaíso autorizó torres de 20 o 30 pisos en el Cerro Placer, en el Cerro Barón, en medio de barrios, sin ningún tipo de consideración urbanística, sin ningún tipo de planificación.
Uy,
Ahí estábamos. Sí, han sido los inversionistas del proyecto, dices tú que...
No, el alcalde.
El alcalde.
El alcalde Jorge Sharp.
Era Jorge Sharp.
Sí, que está en una polémica allí con la empresa que quiere construir este, el llamado Parque Pupín, sí. Que pese a tener todos los permisos, finalmente la decisión del alcalde ha trabado la ejecución de este proyecto y ha habido una cruza soterrada de opiniones que de hecho tuvieron su mayor impacto el fin de semana cuando hubo inserciones en los diversos periódicos de circulación nacional, en el Mercurio, en la Tercera, también por supuesto en el Mercurio de Valparaíso, donde apareció las críticas que hace la inmobiliaria porque de alguna manera no se les está permitiendo ejercer o ejecutar esta, que es una inversión superior a los 80 millones de dólares. Ya estamos de regreso con Iván Poduje. Te preguntaba, Iván, si la decisión del alcalde se excede en sus facultades, ¿puede marcar esto algún tipo de sendero para otros alcaldes o no?
Sí, yo creo que todo indica, según la Contraloría General, además la Contraloría General de la República consideró que estaba todo en orden, que el permiso había sido bien otorgado, la Asociación de Directores de Obras señala lo mismo, y por tanto yo creo que acá todo indica que el alcalde tomó una atribución que, al menos en opinión de la Contraloría, no corresponde, y eso debiera revertirse, porque es importante que las señales sean claras. Ahora, como te señalaba anteriormente, el problema de fondo es que el Plan Regulador del Paraíso lleva años discutiéndose. Es un plan que define una norma muy laxa en ciertos cerros, alturas desproporcionadas. No es el caso de este proyecto, según lo que ha aparecido en prensa, ha bajado las alturas de edificación, tiene alturas de 6 pisos, sí. Respecto a torres que tienen 20, o incluso en el sector cercano a este sector de Pumpín, que es Cerro Jín, Ramaditas, hay edificios que tienen hasta 25 pisos, digamos, están agrupados todos los sectores. Yo creo que esos edificios fueron aprobados en algún momento, no están curados vigentes. Lo que corresponde acá es que si el permiso ha sido otorgado conforme a la ordenanza y al plan regulador, se puede ejecutar, y que el alcalde, con su equipo, haga un plan regulador nuevo si quiere preservar los barrios, pero sea por esa vía la forma de controlar estos proyectos y no vía decreto, y más aún si la Contraloría lo ha validado, y también la Asociación de Directores de Obras también.
Iván, pero ¿quién tiene la última palabra en este caso? Porque se me cruza mucho con lo que debatimos hace poquito más de un mes, que tiene que ver con el caso de la minera Dominga, de que pese a tener todos los permisos, a ser acogido por la institucionalidad chilena, finalmente se echó para atrás por la decisión del Comité de Ministros. Acá, de alguna manera, se parecen los casos. La constructora, la inmobiliaria, cumple con todos los permisos que le exige el Estado de Chile para poder levantar este proyecto, pero sin embargo la decisión de un alcalde, una firma, echa para atrás esta inversión.
Bueno, lo que indica es que esta cuestión se va a tener que fallar en tribunales, lo que es lamentable, porque te insisto, los actos de las instituciones públicas son fiscalizadas por la Contraloría, y la Contraloría General validó el permiso, y el director de obra entregó el permiso. Y si bien el director de obra depende del alcalde y también del Ministerio de la Vivienda a través de la Seremi, debe él haber revisado toda la norma. Entonces es una señal muy complicada que, habiendo cumplido todos los requisitos, efectivamente el alcalde considere que no es así, por el reclamo legítimo que puede haber de algunos vecinos. Pero eso debe resolverse a través de canales institucionales y a través de instrumentos de planificación que definen muy claramente las reglas del juego. Entonces yo creo que ese es el camino, es una mala señal si es que se da como se está dando, y lamentablemente se va a tener que resolver en tribunales. Ahora, el problema que genera esto en la práctica es que tú requieres que la ciudad crezca, la ciudad debe crecer con proyectos armónicos, bien diseñados, pero esos proyectos no pueden quedar al arbitrio de un alcalde, o de cualquier alcalde, no solo de este alcalde, que considere que ese proyecto no le gusta, o que ese proyecto genera un conflicto con 3 o 4 vecinos, si el proyecto respeta las disposiciones del plan regulador que todo alcalde de alguna manera está validando, y de la ordenanza general de urbanismo y construcciones. Yo creo que ese es el asunto acá. Ahora, yo entiendo que el alcalde está cambiando el plan regulador y quiere hacer un plan regulador que permita menos altura, respete más, sí, los barrios, pero hasta que eso ocurra, los permisos deben, digamos, si que se han sido aprobados, deben construirse. Eso es lo que uno esperaría en cualquier municipio.
Sí, no, y además está puesto en juego también el Terminal 2, el Mall Barón. Hay varios proyectos en desarrollo en Valparaíso. Estamos conversando con el experto en desarrollo urbano, arquitecto Iván Poduje. Davor, ¿quiere hacer la última?
Sí, la última pregunta, Iván. Te traigo nuevamente a Santiago, porque no sabemos si quedan días, semanas, meses, ya no, pero algunas semanas pueden quedar para la inauguración de la línea 6 del metro. ¿Cuál es el impacto, según los estudios que tú has hecho, que va a tener esta inauguración de la línea para desatochar de alguna manera la línea 1, que es la más colapsada de todo el metro?
Mira, va a tener un impacto acotado pero relevante, porque tú tienes que pensar que cuando la línea 1 funciona a máxima capacidad, ¿cierto?, que es las puntas,
sí,
y en algunas estaciones críticas como Tobalaba, ¿cierto?, como Baquedano, como Los Héroes, la verdad es que la situación ya está a niveles insostenibles y que está comprometiendo todo el sistema, lo hemos hablado otras veces. Entonces, se estima que la línea 6 va a sacar entre un 7 y un 10% de flujo de la hora punta. ¿Qué flujo es ese? Básicamente el flujo que viene del sector poniente, de Cerrillos, y del sector sur, o centro sur de Santiago, Los Espejos, Pedagogía de Cerda, incluso llegando a San Bernardo y Puente Alto, que son, digamos, flujos que suben por las avenidas principales, por Gran Avenida, por Santa Rosa, ¿cierto? Y esos van, en vez de llegar a la línea 1, van a transbordar, ¿cierto?, en la estación Los Valledores, en la estación Franklin, y por esa vía van a llegar a Providencia. Entonces eso va a aliviar todas las estaciones que están entre la estación de Suecia, digamos, que es donde está hoy día, está llegando la línea, digamos, 6. Me refiero a Los Leones, me refiero a Pedro Valdivia, Manuel Montt y especialmente a Baquedano. Y eso debiera aliviar de alguna forma la congestión de la línea 6. Pero claramente acá la solución de fondo pasa por tener la línea 7, porque la línea 7 sí que va a descongestionar mucho más porque tiene trazados paralelos y tiene una estructura de origen y destino de los viajes similar, porque van también de oriente a poniente. Esto es una línea rara, la 6, porque va de... es como un anillo, ¿cierto? Es lo sí. que hace, va primero de Cerrillos hasta Ñuñoa y luego sube Ñuñoa a Providencia hasta llegar a la comuna. Pero sin duda que es una gran noticia para Santiago, es una gran noticia para la comuna de Pedro Aguirre Cerda, una tremenda oportunidad además para que Pedro Aguirre Cerda, a través de Carlos Valdovino, pueda tener ahí una gran estación. También es una oportunidad para que Los Valledores, que hoy día está subutilizado, que es un terreno, a pesar de ser muy central, vacío, va a llegar ahí el Metrotren a Rancagua y se va a combinar con la línea 6. También hay oportunidad para que ocurra algo ahí, la estación de Estadio Nacional, lo mismo que va a pasar en Providencia. O sea, yo creo que es una gran noticia para Santiago y esperemos que se inaugure cuanto antes.
Iván Poduje, un gusto conversar contigo una vez más acá en La Jungla Rock and Pop. Muchas gracias por este contacto.
Gracias, Pablo. Gracias, Vicente. Que estén bien. Chao.
Chao, Iván. Muchas gracias. Buen día.
Conversábamos con el arquitecto experto en desarrollo urbano, pasamos por varios lugares de Chile y varios proyectos en simultáneo, bueno, concatenadamente, si quieren ser bien rigurosos.